Herrera en COPE.
Estar informado.
Harlem, Nueva York, 1929. La escena del barrio estaba plagada de los ritmos del momento, de arte, de cultura, poetas, fotógrafos, artistas e intelectuales negros de los que nació un movimiento que tiempo más tarde se conocería como el Renacimiento de Harlem. Una etapa de esplendor en la que los protagonistas, entre otros, eran el alcohol clandestino y el jazz, pero sobre todo el jazz. En la residencia de estudiantes de Madrid, cuenta Pedro Salinas, se reunían figuras como la de Buñuel, Dalí y Lorca, a escuchar esos ritmos que llegaban allí en de los mares. Bien, de hecho, Federico tuvo la oportunidad de vivirlo en primera persona durante su viaje a Nueva York. En el cabaret Small's Paradise, ubicado en uno de los sótanos de la 7th Avenue, dicen que tuvo la oportunidad de conocer bien a Nella Narsen, confidente del granadino que hizo las de anfitriona y guía por la ciudad. Y cuentan que un día, en su casa de la 2nd Avenida, desde la que se podía divisar gran parte del Nueva York iluminado, Federico se inundó de la cultura de Harlem, rodeado de artistas negros. Vio como un joven, acariciando casi al azar un puñado de notas en el piano, entonó un canto espiritual que enmudeció a todos los invitados. Federico, en una carta que escribió a su familia pocos días después, dijo que solo el cante hondo era comparable a aquello. Lorca había aprendido música de niño con su madre. De hecho, fue alumno del gran Manuel de Falla. Y a los 20 ya había compuesto sus primeras suites. Tocaba clásico. Le apasionaba el flamenco, pero sobre todo las canciones populares. Aquella noche en Harlem, en casa de aquella escritora, el joven granadino interpretó algunas como Las Morillas de Jaén. No quiero deciros lo que le gustaron mis canciones. Me las hicieron repetir 4 o 5 veces, escribía Lorca en aquella carta. Carlos Mayoral recibió un día la llamada de un amigo diciendo lo siguiente: el abuelo de mi mujer fue el hombre que mató a Lorca, y creo que eres el indicado para contarlo. Así que buscando cómo recoger esa información para poder plasmarla, encontró un lado de un Federico que siempre había quedado a la sombra del mito: el humano, el pianista. Carlos Mayoral ha escrito Yo no maté a Federico, una novela deliciosa, y ha venido a tomarse un café con nosotros esta mañana. Carlos, el amor que Federico sentía por las canciones populares, dicen, fue mitigado, digamos. ¿Fue Lorca mejor pianista que poeta? Buenos días.
Buenos días, Alberto. Placer estar contigo. Bueno, yo creo que son dos aspectos casi indivisibles, ¿no? No se puede concebir la poesía de Lorca sin su musicalidad. Por lo tanto, no sabría decirte cuál de las dos facetas destacan más en él, porque son dos facetas que en algún punto se unen, ¿no? Pero es muy buena la anécdota que has contado en Nueva York, porque él decía, le decía a su madre, me piden que toque mis chuminás, decía él. Tenía ese arte único.
Cuéntame, Carlos, ¿cómo surge esta novela?
Bueno, es exactamente como lo has contado. Yo un buen día recibo una llamada de un buen amigo editor y me dice, mira, has de saber que el abuelo de mi mujer mató a Lorca, ¿no? Claro, yo doy un respingo así en la silla, no puedo creer. Acabó tratándose de la familia Nestares, a la sazón el hombre que custodiaba la colonia donde fue asesinado Lorca, y es verdad, a mí lo primero que me llamó la atención es que este hombre no había sido el que había matado a Lorca stricto sensu, pero es tan grande el mito que prácticamente todo lo que rodeó aquel nefasto episodio pues se ven teñidos, ¿no?, de ese halo de muerte y de asesinato. Entonces, esto primero me llamó la atención cuando empecé a hablar con la familia, y recuerdo que era antes de la pandemia y tal, quedaba con ellos para comer, para tal. Me di cuenta de ese lado humano de Federico que ellos me hacían llegar, que como tú bien decías, me apetecía mucho plasmar una novela, ¿no?
¿Por dónde empiezas a investigar la vida de Federico?
Bueno, yo mi idea era un poco darle luz a esas últimas horas en la colonia, que es una faceta de su vida, esas últimas horas, que no se conocía bien. Y entonces empiezo a entender el drama ese humano que se debió vivir en aquellas horas, ¿no? por ejemplo, la historia de uno de los chicos que custodiaba la colonia, uno de los que custodiaba la puerta en ese día, que era amigo de Lorca de la infancia, hasta tal punto de que Federico le había salvado de morir ahogado en una acequia, ¿no? Y ahí le estaba viendo en sus narices cómo la tragedia de la guerra civil se llevaba por delante a un crío con el que se había... que además le había salvado la vida, ¿no? Entonces, ese drama humano fue el primer motor de la novela. Luego se va... el propio cuerpo, ¿no?, de la novela me va pidiendo pues otros espacios temporales y tal, pero ese es el verdadero motor, sí.
La novela es, permíteme que te lo diga, Carlos, deliciosa, la he disfrutado
muchísimo.
¿Por qué contar la historia de Federico a través de un personaje ficticio? ¿Quién es Germán Monte? ¿O quién es para ti Germán Monte?
Bueno, para mí Germán es un... yo lo utilizo como respuesta metafórica a aquellos que politizan la cultura. Quiero decir, para mí la cultura está por encima de cualquier contexto político, de cualquiera, incluso aún llevándose por delante al poeta más universal de nuestro tiempo, ¿no? Germán simboliza eso, ¿no? Porque aun cuando todo es oscuro, cuando la posguerra se lo traga, todo es gris y todo, aún entonces la cultura es capaz de resurgir, ¿no?, a través de este personaje. Yo lo utilizo un poco como arquetipo de eso, ¿no? De sobrevivir al contexto. Porque el verdadero arte sobrevive al contexto. Es decir, nadie sabe quién era Homero, quizá ni existió, pero la Ilíada y la Odisea están ahí y estarán. Y don Rodrigo Manrique será el padre de Jorge Manrique o tal, no lo sabemos, pero sus coplas estarán ahí toda la vida, ¿no? El verdadero arte sobrevive a cualquier contexto.
La novela es una convivencia, en su mayor parte, entre vencedores y vencidos a través de sus dos protagonistas, que descubren además que no hay tanto que les separa. ¿Es uno de los vehículos narrativos de la novela?
Sí, porque además la figura de Federico, por ese halo trágico, ¿no?, y por ese episodio tan desgraciado, permite mucho panfleteo en torno a la cultura, ¿no? Y la realidad es en que Federico... pues tenía muchas cosas que le unían con Nestares. Eran de la misma generación. Los dos habían nacido en el año 98, habían ido al mismo colegio, eran del mismo pueblo, porque Granada en aquel momento era un pueblo, y les unían muchas más cosas de las que les separaba, ¿no? Sin embargo, la historia, esa intrahistoria que diría Unamuno, ¿no?, se pierde cuando uno entra en la historia, los bullangueros de la historia, que decía también Unamuno, ¿no? Uno ya ve buenos, malos, azules, rojos, verdes, tal, pero la realidad es que luego en lo cotidiano había muchas más cosas que les unía que las que le separaban. Y esto, insisto, la historia nunca lo va a reflejar ya.
Has dicho que Federico ha cruzado el umbral de lo humano, se ha convertido en mito y por lo tanto su muerte también. ¿Cómo se separa la verdad del mito?
Yo creo que ya es difícil hasta tal punto, y creo además que tiene sentido que sea ya difícil. Federico, el otro día escuchaba a Gibson que decía, el mejor actor que ha reflejado a Federico fue no sé quién. Bueno, pero es que mañana lo interpretará una mujer, o sea, seguirá adaptando el mito. Ese, una especie de hombre apegado a la tierra, ese olor, esa estética andaluza que él refleja también, ya está condensada en su figura. Entonces ya a partir de ahí, digamos que la biografía, y lo dice uno que ha escrito sobre él, pero la biografía ya se va a difuminar en todo eso, ¿no? Y yo creo que es parte de... pasa con todos los grandes, ¿eh? Es parte del encanto, ¿no?, de la figura.
No vamos a destripar, evidentemente, parte del contenido más delicioso del libro, pero ¿qué certezas has encontrado sobre la muerte de Federico?
Bueno, la primera es que son una serie de azares terroríficos, ¿no? Con que solo uno no se hubiera cumplido, Federico hubiera seguido vivo durante muchos años, ¿no? Y esto es una desgracia, porque él tuvo, ya digo, muchas oportunidades, ¿no?, de sortear ese destino.
Sí, bueno, el 36, ¿por qué decide quedarse en Granada en lugar de irse a... perdón, volver a Granada en lugar de quedarse en Madrid?
Bueno, en aquel momento nadie pensaba que aquello iba a ser una guerra de 3 años sangrienta, ¿no? La mayoría pensaban que iba a ser pues un levantamiento militar, al uso una sanjurjada, un tal, unos días, a lo mejor el directorio se hacía un poco con el poder y ya está. Entonces todo lo que ocurriera daba la sensación en ese momento de que habría de ocurrir en Madrid, ¿no? Entonces él dice, oye, ¿dónde voy a estar yo más seguro que en ese pequeño, ¿no?, en esa pequeña huerta de San Vicente, que además, para más desgracias, el día 18 de julio es San Federico? Entonces el padre, tanto el padre como él, celebraban su santo con todos los lugareños y con la gente que estaba allí empleada, ¿no? Entonces, él vio como ese ambiente algo lo suficientemente seguro como para, bueno, olvidarse de lo que ocurriera, ¿no? Y fíjate que por desgracia, si se hubiera quedado en Madrid, seguramente hubiera también continuado vivo, ¿no?
¿Qué relación tuvo el capitán Nestares con la muerte de Federico García Lorca?
Bueno, es un engranaje más. Lo que pasa es que yo intento reflejar en la novela que, bueno, él intenta, esto también lo cuento, intenta salvar a varios integrantes del bando republicano, digamos, o gente que había participado activamente en la República, en puestos de importancia. Él los intenta salvar dentro de la colonia con diversos puestos, ¿no? Enterrando o construyendo puentes o tal. Y yo cuento que tanto con esos como con Federico ocurre que ya el engranaje está lo suficientemente engrasado como para que ya sea imposible escapar de él. Él intenta en algún momento salvar a Lorca por lo que decía, porque él veía pues, una relación humana clara con él. Todos los que matan a Federico, esto lo dice Rosales, todos los que participan de manera activa en la muerte de Federico no son de Granada, ninguno. Y no es baladí, quiero decir, la gente que realmente estaba ahí no podían matar a ese pequeño muchacho que no, inofensivo, ¿no? Él lo intenta, pero como digo, ya la maquinaria está lo suficientemente engrasada como para que no sea posible, ¿no? Ni con Federico ni con sus protegidos. Y esto creo que tampoco la historia lo va a reflejar nunca, ¿no? Para la historia, Nestares siempre será el malvado que mataba a gente en no sé dónde y nunca se darán cuenta de que hay una maquinaria detrás a la que él ya no puede escapar, ¿no?
¿Qué diría Federico García Lorca si se diese un paseo por Twitter el día de su muerte?
Uf, no me gustaría nada estar en Twitter el día, un día así, no, porque además Twitter tiende a eso que esta sociedad cada día tiene más presente, que es a buscar el extremo en todas partes y a no buscar el consenso, cosa que Federico, por supuesto, no aceptaría, ¿no? Y Twitter es un poco la mejor herramienta, ¿no? Para estos extremos que intentan cada día separarse.
En el libro recorremos, además de una forma, ya te digo, impresionante, fantástica, acontecimientos como la entrega del manuscrito del poeta en Nueva York o la primera lectura privada de la casa de Bernarda Alba. ¿Cuál es el episodio que más te ha sorprendido de la vida de Federico?
Yo creo que tiene una vital importancia precisamente esa escena con la que abrías, ¿no? Su llegada a Nueva York, él se va allí un poco por despecho con España, con todo lo que le rodeaba su contexto de ese momento, ¿no? Mal de amores, sus amigos a los que has hecho alusión antes, ¿no? Ya empezaban a criticarle porque había abandonado la vanguardia para ser tradicional con el romancero y tal. Entonces él huye un poco de todo eso. Y cuando llega a Nueva York se da cuenta de que esa ciudad es detestable, ¿no? Las columnas de cieno que dice en su poema. Y luego el crack, ¿no? Que además coincide temporalmente con su estancia allí, él ve los suicidios, los tal. Y aquello a él le marca para siempre, ¿no? Y ahora que haces alusión a la entrega del manuscrito, a mí siempre pienso, menos mal, ¿no? Que lo deja ahí en un taco de folios, porque Bergamín no estaba ese día en la revista. Se lo deja y dice, te dejo aquí esto, ¿no? A ver qué haces con ella y tal. Y luego, por suerte, Bergamín lo salva y lo consigue editar, ¿no? ¿Qué hubiera pasado, ¿no? Si ese día no se acerca a la revista, ¿no? Quizá nunca hubiéramos visto publicado el que probablemente es para mí el poemario más importante en castellano del siglo XX, ¿no?
Jesús Cota, en su libro Rosas de Plomo, afirma que Federico y José Antonio Primo de Rivera mantuvieron una amistad y que no se admite por sus diferencias ideológicas. Sin embargo, Gabriel Zelaya o José Caballeros, íntimos amigos y colaboradores de Lorca, negaron en su momento esta posibilidad. ¿Has investigado sobre ello?
Según tengo entendido yo, no quiero desacreditar ninguna publicación, pero yo creo que no llegaron a ser amigos en el sentido, digamos, estricto de la palabra. Sí que creo que había una cierta admiración por parte de José Antonio hacia Lorca, eso es evidente y está suficientemente documentado. Pero, por ejemplo, me consta que intentó invitarle a un par de estrenos teatrales. En aquel momento la Falange quería tener un poco de intelectualidad su movimiento y entonces pues había varios dramaturgos que pertenecían al movimiento y tal. Entonces intentó en varias ocasiones invitarle y sé que Lorca se negó. Lo de las diferencias ideológicas también, ahí sí que ya puedo empezar a creer que no eran tan evidentes, en el sentido de que Lorca era un tipo, como todos los grandes, libre, ¿no? Era una persona nada dogmática, era un escéptico, dudaba siempre, y no creo que él se hubiera comprometido nunca con unas siglas, ¿no? Por eso yo creo que incluso el propio Frente Popular, al que él, bueno, pues apoyó en algún punto, él acaba desapegándose un poco, ¿no? En esos primeros meses del verano del 36. Con lo cual, no creo que él rechazase a José Antonio porque perteneciese a tal o cual movimiento. No creo que ese dogmatismo fuese con él. Pero vaya, tampoco, como digo, tengo yo esa verdad absoluta, pero sí sé que intentó acercarse José Antonio a él.
Federico escribió: cuando las hundieron las formas puras bajo el cri-cri de las margaritas, comprendí que me habían asesinado. ¿Lorca sabía que iba a ser asesinado?
Lorca, hay versos muy proféticos en su obra, es verdad. Yo creo que él tenía una relación muy estrecha con la muerte. En toda su obra está presente la muerte. En su obra dramática casi te diría que es el principal protagonista, fíjate, me atrevería a decir yo. Con lo cual, cuando varios amigos suyos sí que han dejado testimonio de que en aquellos meses del 36 él tenía esa premonición de que la muerte le perseguía, ¿no? Y de hecho, el propio Rosales ha comentado alguna vez que nunca creyeron y nunca que podían matar a Federico, ni siquiera cuando lo escondieron en su casa familiar, ¿no? El único que pensaba que podían matarlo era el propio Federico, lo cual, bueno, pues es bastante trágico, ¿no?
Carlos, empezábamos la entrevista diciendo, o decía yo, que recibiste una llamada de un amigo diciéndote que el abuelo de mi mujer fue el hombre que mató a Lorca, y creo que eres el indicado para contarlo. ¿Te ha dicho si finalmente sigue pensando que ha sido el indicado para contarlo?
hablé con él, le envié el manuscrito, hablé con él, le dije que, bueno, que si aceptaba un poco el tono que yo le daba al personaje, porque luego al final Néstor es el momento en que pasa un poco por la turmix del novelista, pues ya pasa a ser un personaje, y él me dijo que estaba encantado, que creía que reflejaba bien esos claroscuros que tenía el personaje, ¿no? Y bueno, pues creo que quedó satisfecho. Sí.
Tenemos costumbres, pudores, jadeos, tenemos la boca, la lengua, los dientes, saliva, cinismo, locura, deseo, tenemos el sexo y el rock y la droga, los pies en el barrio y el grito en el cielo. Tenemos Quintero, León y Quiroga, y un business pendiente con Pedro Botero. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos. Más de 100 mentiras que valen la pena. Tenemos unas escondido en la manga. Tenemos
Joaquín Sabina, más de 100 mentiras. Carlos, ¿la felicidad está en los detalles cotidianos?
Sí, claramente. Esta canción me lo recuerda a menudo porque la felicidad es un concepto un poco difuso, pero por lo menos la manera de adaptarse a la vida está en eso, en que aceptes que hay placer en lo cotidiano, ¿no? Y eso, por cierto, Lorca lo detectaba muy bien. Era capaz de encontrar esa estética, ese placer en lo pequeñito, ¿no?
Tenemos talones de Aquiles sin fondos, ropa de domingo, ninguna bandera, nubes de verano, guerras de Macondo, setas en noviembre, fiebre en primavera, glorietas, revistas, zaguanes, pistolas, ¿qué importa? Lo siento, hasta siempre te quiero.
Carlos Mayoral ha venido a tomarse un café esta mañana con nosotros a Herrera en Cope a presentar su magnífico, maravilloso libro. Se lo recomiendo de corazón, Yo no maté a Federico. Carlos, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, ha sido un rato delicioso.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer y hasta otra.
Más de 100 pupilas, ¿dónde?